בנוף הבתים הישנים.
La primera impresión que tuve cuando me hablaron de la novela Inocencia de amor de Tael Shahar fue la de encontrarme con un culebrón típico. Pero nada de eso ocurrió, sino por el contrario. Así como en el libro de la vida se plasman todos los argumentos que la telenovela y anteriormente el radioteatro han sabido aprovechar en sus guiones, en este libro redescubrimos la vida misma a través de la pluma de su autora. El lector encontrará varias diferencias en la esencia de los protagonistas, diferencias de clases sociales que tienen un denominador en común, la superación de sus condiciones humanas, diferencias culturales, pero donde impera el sentido de hacer el bien, los principios, algo que ver con estos 10 mandamientos, diferencias de credo ante un mismo Dios. El libro aborda un tema candente de nuestros días, la violencia de sexo. ¿Qué nos puedes comentar, Tael, justamente lo que ha motivado la escritura de este primer libro tuyo?
Lo que motivó fue primero que toda la promesa que le hice a mi hermana, el juramento. La segunda cosa fue saber que capaz que este libro puede ayudar a mucha gente que pase por la violencia familiar. Y prácticamente también fue una especie de terapia para sacar toda la angustia que había dentro de mí, acumulada en tantos años. Eso lo recuerdo.
El mensaje justamente es el de buscar que haya una identificación en los lectores, las lectoras, de casos que padecerían solamente literatura, una narrativa, pero que están basados en hechos reales. ¿Cómo se llega, digamos, a descubrir esta historia de estos personajes, que hay una vida paralela, ¿no?
Todo sucedió cuando mi hermana tenía que pasar un trasplante de pulmones. Llegamos a Colombia y con una amiga, por una amiga de ella que tiene un restaurante, que estaba pidiendo una persona para trabajar como cocinera del mismo lugar. Resultó que esta mujer tenía el mismo nombre y apellido de mi hermana, y eso creó la curiosidad entre mi hermana y yo, y saber que fue, de dónde venía, de dónde provenía ese apellido, que era difícil, que no sabíamos a ciencia cierta, que mi padre no tenía hermanos o alguien que tuviera ese apellido. Y bueno, de ahí empezamos a telefonear, y por aquellas casualidades de la vida, resultamos siendo hermanos. Y cuando se dio que nos pudimos encontrar los medio hermanos, salió toda la historia a flote, que existió una vida paralela de esta señora, la primera mujer, que no era casada con nuestro padre, pero que sí vivió con él. Y ya cuando mi madre se casó, tenía 5 hijos de la mujer anterior. O sea que todo empezó paralelamente. Él siguió teniendo hijos y, bueno, la familia iba creciendo.
El lenguaje permite llevar al lector por un sendero donde la narración es sencilla, incluso para quienes no estén tan habituados a leer, y transmite la diferente posición, como decía al comienzo, tanto en lo cultural, en el tema social, justamente el hecho de esa superación de cada una de estas mujeres que compartieron este mismo hombre sin conocerlo. Es un reflejo, digamos, porque el libro, para los lectores, para quienes todavía no lo hayan conocido, transcurre en Colombia y en México, y son postales justamente de los momentos vividos de aquella época.
Realmente la cultura, ¿cómo pudiera explicar? La cultura de mi madre era una mujer estudiada, era también otra clase de familia. Y la otra, a ver, digamos, si pusiéramos a estas dos mujeres una enfrente de la otra, si se hubiesen conocido, no sé si aquí la cultura o la pobreza o la religión hubieran cambiado alguna cosa. Ahora, sin conocerse, es una pregunta que realmente me encantaría, me hubiera encantado poder hacerle a mi propio padre. ¿Cómo podía vivir estas dos vidas paralelas si una era así, la clase de la cultura era distinta? O sea que cada quien vivió, yo diría yo, sin pensar en la cultura, una violencia. Yo creo que la violencia no tiene nivel, no tiene un nivel cultural o no cultural.
Hay un punto en la lectura de tu libro que es un punto que refleja un dato muy femenino y es la consulta de las cartas del tarot.
Realmente, digo yo, incluso cuando estuve en México la última vez, mi tía, la prima de mi madre, seguía con sus cartas, con su tarot, a mi mamá también le encantaban, y yo creo que eso fue una manera como de aferrarse a un tipo de esperanza de futuro. Y lo más increíble, porque lo más increíble de lo que yo narro en mi libro, que eso fue lo que a mí me contó esta prima de mi madre que siempre iba con ella. Las cosas en las cartas es como quien dice en castellano puro, para creer o reventar. Porque todo lo que esta mujer le dijo en México salió, le salió. Y ella no lo sabía. Decía que ella había muchos niños, que iba, pero que sí, que la cruz la tenía que cargar por sus caminos. O sea que hasta el día de hoy, digo, después de haberme enterado de tantas cosas y de ver a mi mamá, que realmente, incluso en Colombia, incluso en Israel, se sentaba y se tiraba sola sus cartas y siempre decía, cuidado con esto, que esto va a salir así o va a salir así. Pero sí, estudié un poco de mística, porque yo pienso que en el momento que yo puse eso en el libro fue algo que realmente me atrajo mucho. Me atrajo mucho porque yo sé que a ella le gustaba y ella creía en eso, mi madre, y de alguna manera quise darle ese lugarcito en su libro. ¿Y qué más te podía decir del tarot?
Como mujer y relatando la vida de estas mujeres, de estas dos esposas, ¿cómo explicarías el hecho de un hombre machista, un hombre que jugaba, que el alcohol influía en su carácter y justamente era el vehículo hacia la violencia? Que estas dos mujeres sintieran en sus corazones esa atracción, ¿no?
Eso fue realmente algo que hablamos muchísimo con mis hermanos, con mis tíos, amigos que lo conocieron. Mi padre era una persona, era guapo, era una persona que sabía hablar. Cuando estaba en sus cinco cabales, se podía echar no solamente a mi madre y a la otra mujer, él tenía su vida, él era, de verdad, borracho, parrandero y jugador, como dice la canción. ¿Y cómo podría explicar cómo lo seguían amando, cómo no podían irse despertarse de esa tragedia es algo que todo el mundo me lo pregunta, pero si lo vivió, pero si fue un infierno, pero si llegó al hospital y todas esas cosas. Mira, yo pienso que si hubiéramos estado en el millennium, en el día de hoy, no hubieran pasado las cosas así. Porque en aquella época, primero que todo, tal como lo escribo también en mi libro, no había dónde pedir auxilio, no tenía que nadie, estaba sola en Colombia, éramos nosotros y ella, porque la familia de mi padre prácticamente nos echó a un costado. Tenía la policía, que eran grandes amigos de mi padre, que ellos también traficaban licores y si acaso a mi madre se le ocurría ir una vez que fue a la jefatura a poner la policía, la denuncia, inmediatamente, por supuesto, le contó a mi mamá y terminó en una extra paliza y una amenaza de la policía para ella. Y ella está muy cerrada en ese sentido. Ahora, cuando logramos escaparnos a Colombia por primera vez, que éramos todas muy chiquitas las tres primeras, yo creo que fue un paso muy, muy importante, muy, a mí, ¿cómo se dice?
¿Mario?
Muy grande que hizo que quería mi mamá en ese momento porque sabía que se exponía a que fuera pescada en el aeropuerto colombiano y de que ahí la pena era de cárcel, que sabía que terminaba con esa historia para siempre y que sabía que no sabía que, teniendo sus padres aún en México, que podría hacer con tres hijas pequeñas y cómo daría el segundo paso. Respecto a la señora, la madre de los otros hermanos, ella no dejó de amarlo hasta el último día que cerró los ojos, según cuentan sus hijos. Ella de pronto se despertaba, de pronto aprendió a defenderse, de pronto aprendió a que quizás violencia contra violencia iba a calmar las cosas. En mi libro también cuento parte donde ella se revela una vez contra él, están separados como 2 años, pero vuelven el uno y vuelve con el otro. Quisiera entenderlo, no lo puedo entender, yo misma no puedo darte una explicación, decirte, hay que ser muy estúpido, hablando en pocas palabras, para volver a caer en las mismas redes de la violencia. Quizás el hambre, quizás ella, ambas pensaban que necesitaban un padre para los hijos, quizás la cultura de aquella época, quizás el miedo, es algo que realmente no, por más que trato de analizarlo, y nunca pude llegar al porqué, incluso con mi propia madre, que tenía, ella tuvo una historia de amor con un mexicano que realmente amó, que realmente supo lo que era amor y de pronto las cosas se cambiaron de vuelta por casos del destino, todo cambió y ella volvió donde tenía que volver y después huimos para Israel y ¿qué quieres? Que volvamos al tarot donde esa mujer le dijo, tú vas a volver, y era increíble, casi como todas las cosas fueron resultando como esta mujer le había dicho en 2 ocasiones, y ella no quería, pero algo empujaba, y si se trata de echar la culpa a alguien, decir, bueno, ella volvió, porque, mira, para hablarte de eso, tengo que hablarte del libro prácticamente, que yo fui la que encontré la carta, cuando nosotros se hablaba de que mi abuelo había muerto. Y mi padre, que le pregunté a mi mamá cuando yo tenía 11 años, 12 años, que quién era mi padre, me dijo, tu padre murió y aquí se terminó. Por eso nos vinimos y para nosotros no estaba. Y cuando de pronto nos dimos cuenta de que realmente no murió, que me encontré las cartas después de que mi abuelo falleció, el padre de ella, en un gran baúl, y la curiosidad me hizo escribir una carta, y él contestó esa carta. Y otra vez, ¿no te sirven los eslabones del destino? Un montón de cosas. Pero yo era una niña que realmente, hasta el día de... cuando mi madre volvió, yo me culpaba, y me decía, yo nunca tendría que haber escrito esa carta. Pero yo no sabía. Yo no sabía cuál era la... la realidad del epitafio. Yo me fui de 2 años, yo no sabía, la mamá vivía muy bien, vivíamos fantástico en México. Éramos de verdad una familia bastante acomodada y estábamos en unas burbujas de vivíamos de verdad muy bien como niñas. O sea que cuando me enteré de la verdad, ya las murió, falleció mi abuelo, entonces ya mis tíos, por el hermano de mi abuela, trataron de que mi mamá hiciera otra vez vínculo con mi padre. Ella quiso saber si él realmente había cambiado, viajó a México, a Colombia, y mi padre viajó a Colombia el mismo día, o sea que se cruzaron en el camino. Mi padre llegó, nos encontró, nos conoció, nos compró, nos echó al bolsillo, nos dio todo el lujo, todo el amor, todo el... derramó todas las lágrimas posibles y por haber. Y dijo que nunca le iba a perdonar a mi mamá, que nos separó de ella, sí, de él, y que sin contarnos toda la verdad. Y bueno, así fue como volvieron a casarse en México y regresó a Colombia. Entonces, ¿qué quieres que te diga?
Hay algo muy esclarecedor en el relato del libro que identifica bien cada uno de los personajes. Recién hablabas de la culpa y, sin ponerme en juez, que no tengo ningún derecho, entendería que las mujeres no llevaban la culpa, sino en todo caso... habría sido tu padre, ¿no? Porque justamente una descripción que se hace bien en cada momento, justamente cuando se produce algún conflicto, cuando la otra señora decide dejarlo, siempre en la explicación, en el relato, se pone como la culpable es la otra persona. En ningún momento hay un reconocimiento de parte de él de justamente de sus errores.
Comentándolo una vez con mi madre, ya con el tiempo se logró descubrir, bueno, no sé si lo sabrían o no lo sabían, pero eso era algo lógico, que tenía una doble personalidad. Mi padre podía ser en un minuto un monstruo, pero de verdad que el alcohol lo enloquecía de semejante manera, y bueno, era para odiarlo, realmente para odiarlo. Al otro día, cuando estaba después de sus 13 tintos, como se dice en Colombia en los cafés, y sus cigarrillos relajantes o no sé lo que estaba, se sentaba y pedía perdón y no entendía, y bueno, y las flores. O, por ejemplo, como me contaba la hermana, la hija primogénita de él, que se recuerda que una vez que la dejó muerta de la paliza tan horrible que le dio, le trajo un mercado, le hizo una compra porque tenían la casita, la choza donde vivían vacía, y le trajo y le pidió perdón y le suplicó y le dijo que eso no iba a volver a pasar y que era la única mujer de su vida y una cosa y la otra, antes de que se casara con mi madre. Ahora, cuando con mi mamá pasaba exactamente lo mismo. Hay algo que ni siquiera está en el libro, pero que yo recuerdo como si fuera hoy, que estaba en una de las semanas de tranquilidad, que era todo color de rosa y que nosotros tanto rezábamos, las tres hermanas, que ojalá, que de verdad que cambiara, que fuera así. Nos llevaba a cualquier departamento de compras y nos llenaba de regalos y de esto, y llevaba a mamá a restaurantes y era todo perfecto. Querías creer que iba a ser, seguir siendo así, que las cosas iban a cambiar, que... Y el pánico es el pánico siempre te queda, el pánico por muy sonriente que esté ahí enfrente, si ibas a agarrar algo de la mesa y él nada más te miraba y... aquí no se hablaba de respeto, sino de miedo, pánico neto. Entonces, de verdad le dije yo a mi mamá, ¿cómo las cosas que pasaron, volviendo a este, esta narración, cuando yo llegué del, creo que tendría 14 años, Y habíamos terminado de perder la casa donde llegamos, que era una casa hermosa de tres pisos, y nos pasamos a otra casa más bien también residencial, alquilada. Y cuando nosotros, y tenía incluso el servicio, teníamos servicio, cuando llegué a la casa ya no había servicio, no nada. Encontré a mi mamá, no sé si en Uruguay, ¿de dónde? En las palanganas que se lavaban la ropa, que eran unas cosas como así. Así vi a mi mamá agachada que estaba lavando ahí, y le digo, ¿por qué no está haciendo eso, Rosa? Porque estás tú lavando eso. Y su pelo estaba todo desordenado, no sé qué, y no me contestaba. Entonces la sentí que estaba como llorando, algo así. Entonces la volteé para mirarla. Tenía la cara deforme, los ojos cerrados, así hinchados. Que el día anterior había sido un idilio, una idilia, había sido algo increíble, había sido no sé lo qué. Entonces yo creo que ahí fue la primera vez de que cuando la llevamos al hospital, y eso que enseguida, que un taxi me la llevó para el hospital, llamé a la hermana de él, gritándole, le dije, si no vienen a darnos ayuda, yo voy a matar a alguien aquí, porque la situación es así, así, así. Fuimos al hospital, entonces en el hospital los médicos agarraron los datos particulares para poner la denuncia al juzgado de menores, una cosa, bueno, ya nos abrimos ahí. Ahí fue donde empezó la primera separación. Y cuando ya todo estaba bien, cuando ya estaba todo en orden, que es todo en orden, él no nos pasaba dinero para vivir. No teníamos con qué darle de comer a los niños. Fue cuando empezamos a pedir ayuda a la colonia, limosna, para poderla de comer a los tres chicos. Y una cosa, y ellos no sabían exactamente por qué es lo que estaba pasando, qué era lo que... Ellos veían algo en el colegio. Este Jacobo me dijo, yo veía algo. Ellos se dieron cuenta la primera vez que llegamos al colegio y mi hermana le había pegado con una plancha, con un cordón de plancha. Y no se podía sentar. Entonces uno de los profesores vio que se movía para acá y para allá. Entonces le dijo, te vuelves a mover, te saco de la... estás molestando. Y ella le daba vergüenza, ella le daba vergüenza. En un hecho se levantó, se movió y se levantó el uniforme, entonces vio las rayas la profesora. Entonces, bueno, ahí fue cuando la colonia judía entró más en el... Pero todos los... el presidente de la colonia judía, uno, le tenían hasta pánico a él, porque él era, de verdad, era una persona, iba con arma y todo. Él era, no era un pistolero, de verdad no creo que sea un pistolero. No sé que mató a nadie, no creo que mató a nadie, pero era machista, era... Y bueno, ahí fue cuando en el libro también está escrito, secuestró a una de mis hermanas, que era chiquita. Y eso obligó a mi mamá a volver. Ahí fue donde se enteró, la única cosa que se enteró mi mamá, que con la mesera de la heladería que teníamos, tenía otro hijo, tenía un hijo. Ese es el único hijo que ella sabía. Y tampoco estaba muy segura. Porque él nunca le dijo sí. Una vez sí le decía sí, una vez le decía no, te lo digo para que te... No, no. Y yo no sé si ellos volvieron, las dos volvían, una por... ¿Hasta cuándo sería el amor? ¿O por necesidad? ¿O por miedo? ¿O por no sé? No sé. No sé. No sé.
Tael, te agradezco el momento compartido. Creo que ha sido muy ilustrativo para nuestros oyentes. Los invito a leer Inocencia de Amor, porque a través de tu narración de una vida está volcado justamente en un libro el hecho de algo que es de plena actualidad y que pueda servir a muchas mujeres, a muchas familias, para que esto tratemos que de una vez por todas desaparezca. Muchísimas gracias. ¿Deseas agregar algo más?
No, muchísimas gracias por tu tiempo. Y ojalá realmente eso pudiera ayudar y ojalá que eso no pase tanto. Y que si este libro puede frenar un poco la violencia y abrir los ojos a la realidad a mujeres enamoradas, que puedan entender que el amor no es todo, el amor es mentira. Si no existe un respeto, si existe la violencia, no hay amor.
Muchísimas gracias.
A ti.
Aşağıya boğa